gusto de saludarlos. Una más de estas apariciones estelares de la nieta, o sea, de Valeria Marín, que acompaña a los amigos, a Henry, a José Bicentenario y a su servidor. ¿Qué pasó, Val? ¿Cómo estás?
Muy bien, mi querido Toño, Henry, mi querido Pepillo. Siempre es un placer acompañarlos y, pues, platicar con ustedes, cotorrear un rato del deporte y, por supuesto, escuchar todas sus anécdotas que siempre son imperdibles.
¿Qué pasó, Henry? ¿Cómo andas?
Muy bien, Toño, Val, bienvenida. Pepe, amigos, ¿cómo estás? Con muchísimo gusto. Pues siempre llama la atención lo que sucede con la NFL, que evidentemente está dispuesta a que sea lo que sea, pero concluir con el calendario de los 256 partidos de temporada regular, el partido de Baltimore contra Pittsburgh con innumerables suspensiones y posposiciones, y esto también afectaciones en el calendario para lo que vamos a tener el próximo fin de semana, y también cosas interesantes que serán en la cuestión de los standings camino a la postemporada, porque pierdes un juego y quedas fuera, ganas un partido y estás dentro. Entonces está muy, muy interesante el panorama ahora que pues estamos llegando a la recta final de la temporada.
Sí, pues ya llegamos al mes de diciembre. Pepillo, ¿cómo estás? Abrazo.
Muy bien, querido Toño, un abrazo para ti, para el Enricón y por supuesto para mi Val. Ya salió el sol, o sea que me da mucho gusto que nos estés acompañando, mi querida Val. Pues sí, ya el mes de diciembre, la recta final de la fase regular de la NFL, y por supuesto también, independientemente de ello, pues impactado por lo que sucedió en el Gran Premio de Bahrein, en la Fórmula 1, la manera como salió con vida Romain Grosjean cuando su carro, su bólido se partió en dos. Realmente fue milagroso que pues resultara con heridas leves después de un accidente tremendo que en otras épocas pues le hubiera causado la muerte o quizá heridas mucho más serias, porque me recordó mucho el accidente de Niki Lauda en 1976.
Sí, qué bárbaro, qué imagen, ¿no? Es verdaderamente escalofriante. Pero bueno, arrancamos con NFL. Yo lo primero que les quería preguntar es con respecto a lo que pasó con los Broncos de Denver. ¿Se debe jugar este tipo de partidos? O sea, el quarterback de Denver, el titular, con problemas de COVID. Los suplentes, igual, con cercanía, con algunas personas que habían tenido COVID y jugadores de riesgo para provocar un contagiadero ahí tremendo con los Broncos. Y entonces van con un muchacho que estaba en el equipo de prácticas, que no es quarterback, que es receptor abierto, que fue quarterback en su época colegial, que trabajaba de vendedor de autos hace un mes, y bueno, pues aparece en el terreno de juego y tiene que enfrentar pues un reto bárbaro, ¿no?, en contra de la defensiva de los Santos de Nueva Orleans. ¿Qué les parece esta decisión que tomó la NFL de que se jugara el partido? A diferencia de lo que ha pasado con Baltimore, ¿no?, que lo han aplazado y aplazado y aplazado y aplazado una y otra vez ese partido contra Pittsburgh.
¿Arranco yo?
¡Avanti, Iván!
Por favor, adelante.
¡Avanti, Iván!
La realidad es que a mí la cara de este quarterback improvisado, de este quarterback emergente, al final del encuentro cuando lo hizo así como... pues es lo que había, es lo que hay, no nos dieron más oportunidades, lo dijo todo, ¿no? Me parece que los Broncos de Denver, tratando de seguir este protocolo y todos los lineamientos que ha establecido la NFL, de avisar quienes tienen COVID, de también poner en descanso a todos los que están en alto riesgo, trataron de hacer bien las cosas, y yo siento que en esa parte la NFL no respaldó al equipo de los Broncos de Denver. Lo más sensato para mí hubiera sido el tema de posponerlo, como lo hemos visto en otras ocasiones, el partido. No sé la diferencia que habite, por ejemplo, en ese encuentro al de los Ravens de Baltimore, que sí lo hicieron, pero yo creo que es exponer muchísimo a cualquier jugador, tanto de los Santos de Nueva Orleans, porque pobre, estas podían haber atacado y hecho algo añicos a ese quarterback de los Broncos de Denver, y pues también las pocas esperanzas del equipo de Denver, ¿no? De estar en esa situación y no sentir el cobijo o el respaldo de la NFL.
Sí, realmente sí llamó la atención esto, inclusive porque hace algunos días los Raiders tenían muchos
contagios en la línea ofensiva o también jugadores de alto riesgo, y se hablaba de la posibilidad de posponer este partido. No hay que olvidar que el duelo de Tennessee también se pospuso contra los Acereros en su momento, y este mismo caso que tiene Baltimore ahora justamente en contra de Pittsburgh, que además a los jugadores les interesa mucho que el partido se juegue, que los partidos se jueguen, porque dicen, bueno, que se pierda por default el partido, bueno, ok, pero si el partido no se juega, ninguno de los jugadores de los dos equipos cobra. Entonces, por ejemplo, el partido de Baltimore en contra de Pittsburgh, si no se llevara a cabo, que bueno, pues ya estamos en la tercera posición en el momento de estar grabando este podcast el martes, y esperemos que no se vaya a posponer el juego del día de mañana. Que por cierto, ¿saben por qué se va a transmitir o por qué se va a jugar a las 2:40 de la tarde, hora de la Ciudad de México? Bueno, pues porque resulta que la NBC, que va a transmitir el partido, ya anteriormente había comprometido la transmisión del encendido del árbol en el Rockefeller Plaza en Nueva York. Entonces, bueno, pues por eso es que el partido se va a jugar en la tarde. En todos lados se cuecen habas. Pero pues la razón es, inentendible hasta cierto punto, porque también puede existir diferencias de criterios de que si afecta a una sola posición, como este es el caso de quarterback únicamente, y que por eso es que el partido se llevó a cabo. Y también decían, bueno, pero pues es que se pudieron haber hecho guajes los Broncos con un jugador que da positivo y con los demás estaban cerca de él y no tenían cubrebocas. Pero se les olvida que las investigaciones, la NFL tiene cámaras. Y entonces era imposible, porque vas a mentir cuando al hacer la investigación tienes cámaras, pues te va a salir peor.
Sí. Bueno, y la verdad, este pobre se llama Kendall Hinton, que el que tuvo la responsabilidad, Kendall Hinton, y pues obviamente le fue de la patada, ¿no? Que completó 1 de 9 pases, 13 yarditas, 2 intercepciones, o sea que lo mandaron a la guerra sin fusil. Y pienso yo coincido de que no debería de haberse realizado el partido, porque estaban en una inferioridad realmente notable los Broncos de Denver, pero siento también que tomaron en consideración de que pues se trataba de los Broncos de Denver, ¿no? Los Broncos de Denver realmente como que no van a ningún lado, y considerando que si tuvieran a Drew Locke o al que fuera, pues los Santos de Nueva Orleans, las probabilidades indicaban que les iban a ganar de todas formas. Entonces, yo siento que ahí yo creo que influyó el hecho de que se trataran los Broncos de Denver para que pudieran realizar el partido a como fuera, aunque no tuvieran quarterback. Nos platicaba el Enricón el domingo de que querían habilitar a un asistente que para que fungiera también como mariscal de campo y no lo permitieron. Total, que todo este rollo, pero jueguen, ahora sí que jueguen, los pusieron en el campo y lógicamente les dieron una arrastrada a su tamaño, pero sí, creo que debieron de haber pospuesto ese encuentro y tenerle respeto a los Broncos de Denver.
Ahora inclusive ya firmaron al hijo como quarterback, al hijo del coordinador ofensivo, pero bueno, independientemente de eso, si me dices, es que Denver ya no tiene nada que hacer, bueno, pero Nueva Orleans sí, y Nueva Orleans está peleando por el primer lugar de la conferencia, y hay otros equipos que están interesados en que Nueva Orleans tropiece, en que Nueva Orleans se quede en el camino, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí no tendría mucho sentido, ¿no?
No, pero yo por eso les decía, las probabilidades que indicaban si jugaban los Santos y los Broncos de Denver en condiciones normales los Broncos, las probabilidades te indicaban que los Santos les iban a ganar. Entonces, claro. Pues, y ahora con todas esas bajas, que nada más faltaba que mandaran a uno de los cubeteros como quarterback, pues el resultado tenía que ser esa paliza definitivamente.
Que justamente acaban de anunciar el equipo de los Broncos de Denver, por eso andaba ya regándola aquí en esta transmisión del podcast, que tanto Drew Locke, Brett Ripien y Blake Bortles les acaban de hacer el PCR y salieron negativos, así que ya pueden respirar por lo menos un poquito, ¿no? Después de esta situación que vivieron el domingo pasado.
Y que fue muy, muy incómoda. Hasta decía Enrique que quitaron en varios casos de apuesta ese partido. Porque claro, ¿cómo le pones el momio si no hay quarterback? Ahora sí que ¿cómo le pones el momio? ¿Por cuánto va a ganar Nueva Orleans? ¿Por 7, por 10, por 13, por 20, por 30? ¿Cómo le pones el momio? Entonces, también por ahí, que es un mundo, digamos, paralelo al de la NFL, pues también les afectó porque tuvieron que quitar ese partido de plano, ¿no?
Sí, pero es que también es un criterio en donde
Sí debes tener, por ejemplo, y ahora que me refería al partido del equipo de Las Vegas, en donde tenían problemas con la línea ofensiva, y es que debes tener un número mínimo de linieros para llegar a un partido. Pero ¿se acuerdan aquel juego de Green Bay en contra de San Francisco? Partido que se realizó por la noche. Bueno, San Francisco tenía muchísimos problemas con sus receptores, entre lesiones y casos de coronavirus, y el partido se llevó a cabo. Entonces, los Broncos, lo que pasa es que esta es la posición que más llama la atención, que es la de coreback. Pero fue el mismo caso de los 49 de San Francisco. Entonces, por eso es que el partido se llevó a cabo. No estoy defendiendo a la NFL, pero bueno, pues finalmente fueron congruentes en ese criterio.
Más bien, sí,
de acuerdo.
Pues tenía, oigan, que ser los pases iba a completar Kendall Hinton, ¿no?
Sí, no, qué bárbaro. Pobre muchacho, aunque bueno, él hizo su esfuerzo y, claro, y evidentemente pues ahí quedó, ¿no? Bastante hizo con pues no quedarse en cero en el partido en contra de Nueva Orleans. Oigan, el duelo de Brady en contra de Mahomes, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? Mahomes está para MVP, Kansas City para campeón de la NFL, Brady y los bucaneros de capa caída y a lo mejor hasta se quedan fuera de postemporada. ¿Qué les pareció el juego?
¿Val?
Ay, otra vez, me quieren comer, ¿verdad? No, no es cierto. A mí me pareció muy bueno en el sentido de que para las nuevas generaciones se puede ver el quarterback que se ha llevado los reflectores en los últimos años y esta nueva generación con Patrick Mahomes, que la verdad está espectacular sacando los resultados que tiene que hacer. Evidentemente, aclararle a la gente, y ustedes lo decían en la transmisión que pusieron ahí los tres amigos, la realidad de Tom Brady, ¿no? Claro que sí. Quizás ahora que el balance es negativo a rendimiento de lo que nos tenía acostumbrado en Inglaterra, pero es un equipo que está en reconstrucción, ¿no? Es un nuevo formato para el equipo de los Bucaneros, y me parece que los Chiefs de Kansas City vienen haciendo lo que hicieron, no por algo son los actuales campeones de la NFL, pero me gustó ver este comparativo y esta nueva rivalidad, por así decirlo, de estas dos posiciones. El Tom Brady, que quizás va de salida, y no lo estoy retirando ya, pero ya va de salida, y este Patrick Mahomes y la nueva generación que se está presentando en los emparrillados.
Okay. Sí. Henry.
Pues mira, lo que veo con los Bucaneros es que es un equipo que está en proceso de construcción, que les falta todavía minutos en el terreno de juego, que es una escuadra que no hizo pretemporada por la situación del coronavirus, y que también es cierto que batallan contra equipos que tienen de 500 para arriba en su porcentaje en la campaña, porque contra estos equipos que tienen marca o pareja o ganadora, han ganado 2 y han perdido 4 partidos. Sobre la situación de Mahomes, puede ser que pinte para el más valioso, pero volvemos al tema de siempre. El jugador más valioso es el mejor jugador de la liga. Y yo creo que no necesariamente, creo que debe ser ese jugador que marque una notable diferencia, porque pues las armas con las que cuenta son sensacionales. Es cierto, Mahomes es muy bueno, y creo que podría ser el mejor quarterback en este momento en la NFL. A mí el que más me gusta es Aaron Rodgers. Habría que ver, y como lo hemos platicado en otras ocasiones, a Mahomes con los Jets, a ver cuáles partidos gana. Entonces yo creo que siendo el jugador más valioso en este momento, pues a mí me gusta mucho lo que está haciendo Aaron Rodgers, y me está gustando también muchísimo lo que está haciendo Derrick Henry con el equipo de los Titanes de Tennessee, que tienen 8 ganados, 3 perdidos, que han ganado ahora 2 partidos de manera consecutiva y que es el mejor corredor definitivamente de la NFL.
No, y bueno, también ese aspecto pues ha destacado Russell Wilson, ¿no? Russell Wilson este lunes por la noche le gana a las Águilas de Filadelfia y con ello pues ya están en solitario como líderes, aprovechando los Halcones Marinos el descalabro de los Carneros, que fue sorpresivo perdiendo frente a los 49 el domingo, aunque sí hay que señalar que con los 49 estuvieron ya de regreso a algunos de los lesionados, y entonces pues eso marca diferencia. Pero en lo que transmitimos, en lo que vimos, pues realmente yo veo a Kansas City durísimo. Creo que este equipo tiene todo para repetir en el título, no obstante ese descalabro que fue pues muy muy sorpresivo con tus Raiders, mi Toño, que les ganaron, y además a domicilio en el Arrowhead les ganaron ese encuentro, pero demuestran una fortaleza y una solidez tremendas a la defensiva y bueno, y a la ofensiva, pues Mahomes que se las gasta en serio y sobre todo con, por quien está arropado, ¿no? Este muchacho Edward Seller, el novato, corre de maravilla, y ese Tyreek Hill, la verdad que es fascinante verlo jugar, qué bárbaro, la velocidad que tiene, la habilidad para desmarcarse. Esa primera mitad que nos brindó el domingo fue fantástica, porque me acuerdo que hasta empezamos a mencionar el récord del Flipper Anderson, ¿no? De las 336 yardas, aunque ya en la segunda mitad como que Mahomes no se acordó mucho de él, pero yo veo realmente a estos jefes de Kansas City con todo para que puedan llegar al Super Bowl, repetir en el título. Y lo de Brady, pues bueno, pues efectivamente reconstrucción, y falta que jugadores importantes que llegaron empiecen a rendir como se esperaba, el caso de Brown, de Antonio Brown y de este Leonard Fournette, que cuando tome su paso les va a ayudar mucho.
Ahorita que dijiste lo de Tyreek Hill, si hubiera tenido en el primer cuarto, más bien en los siguientes cuartos, los mismos números del primer cuarto, hubiera ganado como 800 yardas. Una cosa de locos. Henry, ¿tenías tema de la NFL?
Pues, bueno, está la cuestión esta también de lo del calendario, ¿no? Para que me vayan siguiendo. Pero bueno, y esto está sujeto a cambio. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que esto lo estamos grabando en martes, como decíamos hace un momento. Pero hay mucha gente que quiere saber cómo está la situación. Y este es un efecto dominó, porque el partido de los Acereros en contra de los Cuervos supuestamente se va a jugar este miércoles a las 2:40 de la tarde. Y decíamos por qué se va a jugar por la tarde. Y los Cuervos tenían partido programado con los Vaqueros el jueves. Pero bueno, no puedes jugar partidos en días consecutivos. Entonces, el partido de los Vaqueros en contra de los Cuervos, originalmente estaba para el lunes, pero ya lo pasaron para el martes. El martes a las 7:05 p.m. Y el partido de los Acereros en contra de Washington se iba a jugar el domingo, pero por la posposición del partido contra Baltimore, entonces se va a jugar ahora el lunes. Y entonces habrá dos partidos el lunes, el de Washington contra Pittsburgh, que va a ser a las 4:00 p.m, y el de Buffalo contra San Francisco, pero el partido se va a jugar en Arizona. Y la razón es que el condado de Santa Clara ha emitido una serie de normas, una serie de regulaciones por las actividades que se tengan que realizar en contacto con otras personas, tanto a nivel profesional como también a nivel colegial. Y por ello es que los 49 van a jugar sus dos próximos partidos en contra de Buffalo y en contra de Washington en la casa de los Cardenales de Arizona. Entonces, pues ojalá nos vayan siguiendo en todo esto. Al final de este programa tenemos un examen para ustedes, pero la NFL está dispuesta a cumplir con el calendario, con los 256 juegos. El problema también ahora, pues, es que ya no hay de estas semanas de descanso, uh-huh. Y entonces, pues, ya no hay dónde acomodar juegos, ¿no? Ya hemos platicado acerca del plan A de contingencia, que era jugar una semana 18, y entonces que recorrer el calendario y que vengan los juegos de campeonato de conferencia, y al siguiente domingo sea el Super Bowl. Hay que recordar que no va a haber Pro Bowl en esta campaña. O, por otro lado, también el plan B, que era tener a 8 equipos por cada una de las conferencias en la postemporada, pero me parece que a las alturas a las que estamos, ya ese plan pues ya no aplicaría, ¿no? Pero la NFL sí está hablando de la posibilidad de tener burbujas para los playoffs, no como lo vimos en el béisbol a partir de las series divisionales y más adelante series de campeonato y Super Bowl, o no como la NBA, la burbuja en Orlando, pero sí que los equipos se concentren en sus hoteles y que no salgan, y que ahí se queden mientras dura la postemporada.
¿Por qué la NFL, por qué piensan ustedes que la NFL no quiere moverse del 7 de febrero?
¿Val?
No, adelante, Pepillo.
No, bueno, es que yo creo que pues tratan de a rajatabla de no salir de lo que tenían programado originalmente. Y esto lo estamos viendo de lo que explicaba el Enricón hace un momento, de que si van viendo los juegos, etcétera, y que ahora que el martes, y ahora que el miércoles, y ahora para el lunes, etcétera. Y eso demuestra que definitivamente quieren cumplir con ese calendario y no quieren que de alguna manera se cancele alguno de los encuentros, ¿no? Que alguno de los equipos queden sin el número de encuentros, los 16 normales de campaña regular. Entonces, pues están tratando a como dé lugar de salir, de cumplir con el calendario regular y que el día que tienen marcado del Super Bowl, realizarlo y que se acabe la historia y que después lo que venga y sobre todo que se acabe la pandemia.
Es que es interesante este asunto porque yo creo que tiene que haber alguna razón que no sé si tenga que ver con la sede Tampa Bay, con uh-huh. la televisión, o a lo mejor es un conjunto de circunstancias, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención porque como van las cosas, la lógica indicaría que hicieran una pausa de una semana o de dos semanas para recuperar a toda la gente después de los contagios en diferentes equipos y demás, y mover el Super Bowl para finales de febrero, ¿no? Me llama la atención en realidad, y esto es algo que me he venido yo preguntando ya desde hace semanas, ¿no? Prácticamente desde que empezaron los problemas de mover juegos en el calendario, ¿por qué no mover el Super Bowl para más adelante? Pero bueno, ellos quieren 7 de febrero y se mantienen en el 7 de febrero, ¿no?
Es que yo... Sí, adelante.
Dale, Henry.
O sea, yo creo que sí, la cuestión de los tiempos de televisión y todo eso es muy importante, que ya tiene una fecha marcada, y pues hacer todos los esfuerzos para que el calendario se cumpla como tal. Sí se ve en ocasiones que le han pedido consejos a la Liga Muy X, y bueno, hay muchos partidos que están llevando a cabo, pero de cualquier forma creo que van bien, o sea, y créanme que tienen muchos planes de contingencia, pero si todo lo puedes ir llevando poco a poco, y si es que hasta ahora les ha dado resultado, y están por completar ya esta jornada 12, y bueno, se va a completar hasta que juegue el partido de los Cuervos en contra de los Acereros, pues te sigues por ahí. O sea, ¿para qué le mueves si es un poquito la máquina, puedes cumplir con tus tiempos?
Sí, yo también estoy de acuerdo con Henry. Bueno, en general con todos ustedes, creo que es un cúmulo de factores. Evidentemente que si tú tienes en la mira decir está o existe la posibilidad de cambiar la fecha, eso te da una apertura más a decir este tipo de modificaciones en el horario y ir alargando. Y uno nunca sabe, ¿no? Es una pandemia donde inconscientemente todos pensamos que acaba el 2020 y adiós pandemia. Y no es así, al contrario, estamos viviendo otra vez el repunte de esta pandemia que está pegando de nueva cuenta de forma dura en todo el mundo. Y me parece, Toño, que también es importantísimo la sede, ¿no? Fue uno de los lugares donde más casos de COVID-19 hubo. Entonces, creo que también tendrá que haber muchísima protección para todos los que vayan a integrar el Supertazón, pero yo creo que más bien se quieren presionar y obligar a cumplir con esa fecha para ya no salirse de la rutina o de todo lo que estaba establecido, ¿no?
Pues ya veremos si lo pueden conseguir, porque todavía faltan varias semanas. Ojalá que se pueda conseguir, por supuesto.
Nosotros, claro.
Pues qué mejor que vivir toda la temporada, vivir los playoffs y por supuesto el Super Bowl el 7 de febrero. ¿Algo más de la NFL para después abrir el baúl de José Bicentenario?
Oye, pues bueno, comentar acerca de la situación de los equipos que están en este momento en la postemporada. Desde luego falta el partido de los Acereros en contra de los Cuervos. Pero en este momento, los que estarían dentro sería Pittsburgh, Kansas City, Tennessee y Buffalo como líderes divisionales. Los comodines, Cleveland tiene la mejor marca porque ha ganado 3 partidos consecutivos con 8-3. Miami e Indianapolis, y los que se han caído son Baltimore y Las Vegas. Y es que Baltimore, antes del partido contra Pittsburgh, que por cierto, para este partido, en el momento de grabar este podcast, tenían del roster de 53 jugadores solamente a 38 elegibles. Y eso que ya recuperarían a Dobbins y también a Ingram, el corredor. Y Nueva Inglaterra, con esa gran victoria sorpresiva sobre Arizona, se colocó con 5-6. Y en la Nacional, Nueva Orleans es el mejor equipo con 8 victorias consecutivas con 9-2. Luego viene Seattle, Green Bay y Gigantes. Gigantes es ahora el líder en el este de la Nacional con marca de 4-7, aunque tiene la misma marca que Washington. Luego viene Filadelfia con 3 derrotas seguidas con 3-7-1. Los comodines serían Carneros, con esa derrota contra San Francisco. Carneros ahora es comodín. Tampa y Arizona, y los que vienen detrás, y nada lejos, porque Minnesota y Chicago tienen 5-6, al igual que San Francisco. Entonces está muy interesante el panorama camino a la última fase de la temporada.
Oye, ahora que decías, Enricón, de los Osos de Chicago, qué feo se cayeron, ¿eh? Cinco derrotas consecutivas, iban bien, pero tienen una ofensiva terrible. No anotan, pero ni en defensa propia.
No tiene coreback, no es Denver, ¿verdad? No es Denver, pero entre Foles y Trubisky, pues no se hace uno, la verdad. Una pausa rápida. ¿Soy yo o Henry se nos descuadró?
No, ¿sabes qué pasó?
Prefirió ese perfil.
La pila se está acabando. Y entonces tenía un set aquí bastante improvisado, ¿no? Pero resulta que entonces la pila se está acabando porque... Bueno, la historia larga es que regularmente lo hago con una computadora, pero la computadora se le lleva a un hijo. Entonces estoy haciendo esto con un iPad. Y el iPad se está acabando la pila y, o sea, se chupa. Es como de esos motores de 8 cilindros de hace años, que se chupaban la gasolina de forma terrible. Entonces empecé a hacer esto con 32 de pila y ahora ando en 8. Entonces tuve que conectar esto de emergencia y espero... no irme, definitivamente. Entonces vamos a apurar, me queda 8 de pie.
Una medida de emergencia.
Muy bien. Pepillo, venga, Pepillo, abre ese baúl.
Bueno, pues en esta ocasión anduve rascando y buscando y encontré, pues ahora sí que los primeros audífonos para de cuando surgieron los modulares, aquellos que causaron sensación a principios de los años 70 con sus bafles separados, wow, ¿no? Y que solamente los podías conseguir de fayuca porque en los almacenes de prestigio no los vendían porque no se permitía la importación de esa clase de aparatos y solamente vendían nacionales. Entonces, rescaté estos audífonos que me hacen recordar muchísimo al licenciado Jacobo Zabludowski porque estos audífonos los compré hace 45 años. Vean nomás el tamañito de los audífonos. Vean nomás.
O sea, en el 75, Pepillo.
Hace 45 años estos audífonos. Nada más me los voy a poner para que se den un ligero quemón. Vean nomás.
A ver, mira. Sí, Lupita.
Lupita.
Ya llegó Paula.
Ya llegó Paula.
Mi querido Vic. El cartón vamos, de Vic.
Vamos con el niño Schwartz. Sí.
Ya no más, caray. Y además pesan una barbaridad, ¿eh? Tenía aquí su control para que le subieras el volumen de ese lado, ¿no? Entonces, le subías por acá y le bajabas por acá, ¿no? Inclusive aquí está, los compré en una tienda que creo que ya ni existe, se llamaba Follies, unos almacenes que había unas tiendas en Estados Unidos de hace 1000 años.
¡Pepillo! ¡Fayuca! ¡Metiste fayuca a México!
Pues fíjate que a estas alturas me vale madre, mi querido Toño, ¿no? Pues sí, ¿qué te quiero decir? Sí, yo me traje mis audífonos, no era un aparato, era nada más algo para poder escuchar el aparato este que con tanta ilusión lo esperábamos y que mi papá nos los compró en una Navidad precisamente hace 45 años. Entonces, pues...
De fayuca también, audífonos, ¿no?
¿Mande?
¿De fayuca también el aparato?
¡Of course! ¡Claro que yes! Pues sí, hijo santo. Pues, te digo que no se podía conseguir en las tiendas de prestigio, ¿no? Entonces,
claro, claro. Un día... Oye, Pepe, ante todo esto, digo, siguiendo con ese caminito de los audífonos y el aparato, ¿tú también eres de fayuca o no?
Pues no lo sé, mi Henry. Pues la verdad no lo sé, pero... Pero luego tenía su encanto la fayuca, honradamente.
La emoción.
La emoción de que, híjole, hay un cuate en la oficina que trae... No, hombre, a ver si podemos conseguir una trinitrón, hombre, qué bárbaro, ¿no? Cosas así, una grabadora.
Bueno, Pepe, mande. Mi primera tele a colores fue de fayuca. Y era una trinitrón, justamente.
Ahí está. Ay, mi querida Val, yo creo que ha de decir de qué están hablando estos personajes. Pero pues bueno, estos audífonos muy pesados, digo, se escuchan bien, pero sí.
Justo me da risa, Pepe, porque, bueno, en la pantalla te tengo a ti arriba y a Henry lo tengo abajo. Y Henry trae los audífonos, ¿no? O sea, la diferencia del tamaño de los audífonos es increíble. Obviamente la tecnología avanzando al por mayor, pero... a mí estos audífonos me encantaban. O sea, visualmente se me hacía que le daba como poder periodístico a alguien, no sé, me encantaban. Y creo que, por ejemplo, estando en un estadio, teniendo unos audífonos tan grandes, creo que se escucha mucho mejor que teniendo estas cositas así mini, que por más tecnología siento que no tiene el sonido como debería. Me imagino, Pepillo, que sigue funcionando, ¿no?
Ah, no, funciona perfecto. Estaban guardados, quiero decirles, en un cajón, en una bolsa, que tenía una de tierra, que qué barbaridad. Pero bueno, pero los audífonos estaban limpiecitos y yo creo que pues los tenía yo ahí guardados fácilmente, pues unos 30 y tantos años, 40, que no los sacaba porque quedaron archivados, pero los encontré en muy buenas condiciones, están limpiecitos, funcionan de maravilla. Y por ejemplo, cuando nosotros hacíamos el campo, por ejemplo, yo cuando empecé en el béisbol de Liga Mexicana en el 82, hacer el béis cubriendo los dugouts,
claro.
Y lo que hacíamos, sí. Pues Toño se acuerda, Enrique también, que hacíamos claro. La cancha de todo esto, usábamos a principios de los años 80 estos audífonos.
Claro.
Entonces, después de 2-3 horas o más de traer los puestos, se acuerda uno del queridísimo Sonia Alarcón que decía de las orejas de coliflor. Entonces te quedaban las orejas de este tamaño porque traías esto puesto 3 o 4 horas seguidas, ¿no? Pero bueno, sí, no, se escuchaba bien.
Cuando,
sí, sí, sí. Escuchaba.
Cuando Don Raúl del Campo te mandaba a la portería sur, que era la portería de los pensadores, ibas con tus audifonotes, claro que sí. Yo las primeras fotografías que yo tengo... como reportero de cancha, ajá, son con estos, entrevistando, me acuerdo perfecto, Alfredo Tena, entrevistando a Hugo Dávila, esas son las primeras fotos que tengo y son con esos audífonos, exactamente, 78.
Sí. Yo me acuerdo también, bueno, a nosotros ya nos tocaron, también algunas ya estaban bastante usaditas. Y entonces se acuerdan que ya tenían masking tape y cosas esas, ¿no? Pero
todo claro, se arreglaba con el masking tape.
Claro, los audífonos reparados, ¿no?
Y ahora, han regresado estos audífonos, quizás ya no, vamos, tan pesados, uh-huh, pero bueno, esos audífonos para los amantes de la música con una nueva tecnología, la verdad es que sí son... pues muy socorridos actualmente, ¿no?
Sí, sí. ¿A dónde fuiste, Valeria? ¿Qué haces?
Ya me cayó lo de Henry, yo burlándome de él, y también se me estaba acabando la pila y me tuve que mover, pero no tenía un enchufe cerca. ¿Ya ves, Henry?
Ya ves, mira. A ver, es más, no sé si alcanzan a apreciar esto, estoy haciendo aquí maravillas, pero... a ver si se alcanza a ver. Ay, Dios. Estoy agarrando esto. Uh-huh. Se ve, es una entrevista que le estoy haciendo a Ricardo Rentería, que era el manager, por cierto, recientemente del equipo de los Cachorros, de los Medias Blancas, perdón. Ajá. Entonces traigo esos audífonos. No sé si se ve.
Sí.
Ajá.
Entonces, bueno, esta Rentería en el Parque del Seguro cuando juega con el equipo de los Tigres y con los audífonos esos que mencionaba Pepillo.
Claro.
Esa foto, mi Henry, es de 1985. Es de hace Ricardo. 35 años.
Válgame Dios.
Fue cuando Rentería llegó a México con Nica Sañeda. Y que, bueno, Rentería fue un trancazo en esa temporada. Fue el líder de carreras producidas de la Liga Mexicana, Ricardo Rentería. Pero sí, ya tiene sus añitos, mi Henry, esa foto.
Sí, mejor cambiemos de tema.
Claro. Nicolás, yo que me debía de preocupar. Más home runs, pero Rentería producía más carreras. Me acuerdo de eso,
sí, ¿no? Cómo
una
no.
Muy buena combinación de los Tigres en esa época. Bueno, Pepillo, pues muy bien por tu baúl, muy bien. Parece perfecto, ahí está un gran recuerdo. ¿Hace cuántos años entonces compraste los audífonos?
Hace 45 años, 1975, me acuerdo muy bien, en un lugar que adora mi Toño de ir de vacaciones, San Antonio, Texas.
Ah, bueno, no, yo pensé que ibas a decir Las Vegas.
Yo también.
No, yo a San Antonio voy a trabajar.
En uno vas, no, en ese vas a jugar, mi Toño, allá en Las Vegas.
Exacto. Claro. Exacto. Y en el otro voy a trabajar con los nietos.
Ah, güey. Okay.
Sí. Oye, lo que mencionabas, Toño, en un principio, lo de la Fórmula 1 de Grosjean, realmente impresionante, ¿no? Ese accidente que sufre piloto francés. Recuerdo mucho la frase de Tony Menchaca, con quien, bueno, creo que los tres transmitimos, ¿no? Este sí. Automovilismo de Fórmula 1 y de infinidad de categorías, que él, bueno, había sido piloto también en los 60s, 70s, y que él decía que él venía de una época en la que el automovilismo era peligroso y el sexo era seguro, y que ahora es al revés. Y pues la razón, pues es porque ahora los autos tienen esta capacidad, y con la tecnología actual de despedazarse, de que viene el habitáculo donde están los coches, los pilotos, quiero decir, en el coche, que es pues una cápsula de seguridad, el Nomex, que es el traje, que es una auténtica maravilla, y aunque el coche se partió en dos y que estalló, bueno, salió por su propio pie Román Grosjean, y lo único que tiene son quemaduras leves en las manos y en un pie. O sea, la verdad es que increíble lo que sucedió con el piloto francés. Una carrera donde, por cierto, tiene muy mala suerte Checo Pérez, que parecía que iba a tener un nuevo podium, pero pues revienta el coche, revientó el motor. Pero las imágenes parecía que eran una tragedia más del automovilismo, y afortunadamente quedó como una anécdota.
Es que estarán de acuerdo que la imagen es como de película, porque sí. Sale de las llamas. O sea, eso es lo que a mí más me impacta, que sale de las llamas y él, digo, afortunadamente no perdió el conocimiento ni nada por el estilo del tremendo impacto que se dio, pero salir de las llamas y luego ver en redes sociales que manda un mensaje y que está pues prácticamente perfecto, es realmente admirable. Y lo único que a mí me queda pues resultado de todo esto que se vivió con Grosjean es lo maravilloso, lo extraordinario que se ha trabajado en la seguridad en la Fórmula 1.
No, pues lo que sucedió con Niki Lauda, ¿no? En 1976, en el Gran Premio de Alemania, allá en Nürburgring, cuando con su Ferrari se empezó a incendiar el auto, y pues no tenían las medidas de seguridad, ni los autódromos, ni los bólidos de lo que hay en esta época. Entonces, pues si no fuera en un principio por aquel piloto Arturo Merzario, que de plano detuvo su carro, se bajó para ayudarlo y sacarlo de las llamas, sí, a Lauda. Si no fuera así, pues se hubiera achicharrado Niki Lauda. De por sí, la manera como salió, le hicieron docenas y docenas de cirugías plásticas, y fue un verdadero milagro que Lauda saliera con vida, y que en ese mismo año, tres meses después, reapareciera manejando. Pero sí ha cambiado mucho todo, y tuvo también mucha suerte este muchacho Grosjean, porque hace años, ¿se acuerdan de Alex Zanardi, el italiano? En Alemania, el carro se partió en dos, igualito que sucedió ahora con Grosjean, pero lo de Tagliani, lamentable, lo de Alex Zanardi, perdió las piernas precisamente porque el carro se partió en dos.
Afortunadamente ahorita podemos ver las imágenes de Grosjean en el hospital con una cara sonriente y agradeciendo que puede contar esta historia, porque sí, las imágenes son terribles. Incluso, Henry, lo comentabas, la oportunidad de Checo Pérez en esta carrera, y al final termina diciendo: ahorita lo importante es saber que nuestro compañero piloto Grosjean está bien, y ya sí, si existía la posibilidad de que hubiera podium o no, ya es otra cosa que se va a quedar en el olvido. Que, por cierto, ayer tuvo una conferencia de prensa virtual, porque todos estamos con la pregunta de qué va a ser de Checo Pérez en la Fórmula 1. Aseguró que no ha llegado a un acuerdo con la escudería con la que está, que es Red Bull Racing Point. Incluso dijo: disfruten de estas últimas dos carreras que quedan de la temporada, porque podrían ser las últimas. Podría descansar para el siguiente año 2021 y regresar para el 2022, pero la verdad es que no sabemos si estamos viendo el fin de la carrera de un piloto mexicano como lo es Checo Pérez.
Después de tantos años, ¿no? De porque han sido una buena cantidad de años, y lo que son las cosas, probablemente viviendo él la mejor temporada de su vida.
Sí.
Ha sido una muy buena temporada para Checo, pero bueno, en fin, esperemos. ¿Tú sabes algo, Henry, de Checo y su futuro?
Pues no se sabe nada en realidad. Hay un piloto que está seguro que es Max Verstappen, y entonces ahora la cuestión es Alexander Albón o Checo Pérez, o inclusive Nico Hülkenberg, que calladito, pero que se maneja también como posibilidad para llegar a Red Bull el año próximo. Sobre lo de Checo Pérez, bueno, pues un año sabático pues sería, vamos, entre líneas, pues es que no hubiera ningún puesto para él la próxima temporada, que no le interesaría tampoco ir a otros seriales y ver la posibilidad de que se abra un asiento para el 2022. Esa sería la posibilidad. Checo, me comentan que, bueno, llegaría con un portafolio de unos 30 millones de euros, que, bueno, es algo muy importante, desde luego, lo que aportan sus patrocinadores. Y muchas veces sí va ligado a la capacidad del piloto, pero también a su capacidad de reunir billetes verdes, o en este caso, euros. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que decide finalmente Racing Point. Ya ha tomado la decisión de quedarse con Lastrol, de traer a Sebastián Vettel, y en el caso de Red Bull, pues sería algo bueno que llegara a Checo, ¿no? Porque además tiene una gran campaña, y sí es mejor piloto de Albon. La cuestión está en la fidelidad que puede tener esta escudería con este piloto.
Lo que dices es cierto, Enrique, con lo de Albon, que es de origen tailandés y uno de los principales auspiciantes de ese equipo es de origen tailandés, entonces yo creo que va a ir con su paisano para apoyarlo. Y el otro, que pues es sí. Nico Hülkenberg.
También tiene lógica, Pepillo.
Sí, y Nico Hülkenberg es muy buen amigo de Max Verstappen, entonces creo que Max Verstappen tendría a final de cuentas un voto de calidad para decir, creo que mi cuate me conviene más y que venga él. Yo veo difícil que se quede Checo Pérez con Red Bull.
Híjole, pues ojalá, caray, ojalá que finalmente podamos seguirlo viendo en el 2021. Bueno, como siempre nos alargamos porque Pepillo ya saben cómo es.
Me cargan las pullas siempre.
No es cierto, Pepillo, no es cierto.
Voy a cerrar ese baúl ya de plan.
No, Pepe, no.
Escucharlos.
Le voy a poner candado al baúl.
Y a los amigos. Siempre es un placer. Pero bueno, para cerrar, ahí les va. Yo les voy a decir, esto es simplemente para relacionar a un equipo de cualquier deporte con la memoria y con el recuerdo que tienen ustedes. Es una cuestión muy sencilla. Entonces, Henry, empiezo contigo, y si te digo Rojos de Cincinnati, ¿qué es lo primero que te viene a la mente?
Pete Rose. Así, sin pensarlo mucho, y ya después, pues en un segundo lugar, Johnny Bench. Pero indiscutiblemente Pete Rose, por esa capacidad que tenía, inclusive para jugar muchísimas posiciones, con ese, el Charlie Hustle, como le llamaban. Difícilmente he visto a lo largo de tantos años a un pelotero que tenga esos deseos, esa garra, esa capacidad para batear, para ir de primera a segunda, para buscar un robo de base, para tirarse por una pelota. Indiscutiblemente, Pete Rose.
Perfecto, Henry. Valeria Marín. No, güey.
Me siento en el campo.
Pero lo divertido de esto es nada más lo que te venga a la memoria. No tiene que ser lo más destacado, lo más importante, simplemente lo que te venga a la memoria. Y además es un equipo muy popular, los Vaqueros de Dallas.
Romo.
¿Tony Romo?
Que me tocó justo la época de Romo y esta parte como de ya no, que ya no estuviera como el coreback titular, o sea, disfruté mucho esta época de los Vaqueros de Dallas con Romo y la situación de ver si ya seguía o no. Y después, bueno, tornó a ser un gran comentarista de la NFL, pero creo que eso se me vendría a la mente, y el estadio que es espectacular, el AT&T Stadium.
Muy bien, vale. Te digo que el chiste es nada más lo que te viene a la mente, pero
y la
puede ser cualquier, no es que puede ser cualquier cosa, en realidad puede ser, no tiene que ser lo, no, o sea, si ahorita empiezas a analizar Vaqueros de Dallas, no sé, dirías Roger Staubach en lugar de Tony Romo, ¿no?
Claro.
Sí. Dirías Troy Aikman en lugar de Tony Romo, ¿no?
También, sí, claro.
Pero es lo primero que te viene a la mente, así que, ojo, José Bicentenario, lo primero que te viene a la mente, lo primero, ¿eh? Con los Medias Negras de Chicago.
El descalzo Jackson, mi Toño, indiscutiblemente, el descalzo Jackson.
No, era broma, era broma, Pepillo. Era broma, era broma.
1919,
como tú eres, ¿no?, el único de esta bonita reunión que vivió eso de los medias negras, entonces por eso.
No sabes, se llevaron una feria, desgraciados. Pero luego ya.
Oye, y que el descanso Jackson, por cierto. Que el descanso Jackson tuvo una gran serie mundial, ¿no? Y lo involucraron de cualquier forma entre esos 8 peloteros que supuestamente se vendieron.
Y Henry, él siempre, siempre defendió su inocencia.
Claro.
Él nunca aceptó haberse vendido, jamás. Pero bueno,
sí.
Tocó.
Pero
le tocó.
Era la época del juez Landis, ¿no? Que era implacable y tremendo.
Y que era discriminatorio a todas luces, y es más, el trofeo al jugador más valioso, que se sigue llamando Kenneth Landis, tienen que quitar ese nombre, y es más, ponerle el nombre de un Joshua Gibson, por ejemplo, que claro, hay una campaña importante para que muchos dicen que es uno de los mejores peloteros de las ligas negras de la historia, y que ese trofeo del más valioso debe llevar su nombre.
Sí. Ese Joshua Gibson decían que era el Babe Ruth negro. Uh-huh. Fue un jugadorazo.
Jugó en México, ¿no?
Sí.
Jugó en México, Josh Gibson, sí.
Bueno, ya en serio, Pepillo. Ahora sí, ya en serio. Por favor, cuando te digo yo, Media Roja de Boston, ¿a quién relacionas luego?
No, Yastrzemski. Luego. A Carl Yastrzemski. Porque
es tu ídolo.
Porque con Carl Yastrzemski yo me hice aficionado a los Media Rojas hace más de 50 años. Entonces,
y sin embargo, ¿no fue campeón?
No fue campeón y me dolió mucho cuando perdieron esa serie mundial del 67 contra los Cardenales que transmitía Telesistema Mexicano, que vi los juegos y es que ganarle a Bob Gibson estaba muy cañón, estaba muy difícil, a pesar de que Medias Rojas tenía un muy buen pitcher que era Jim Lomborg, y que en uno de los juegos fue como hasta la séptima entrada, ganó ese partido tirando sin hit ni carrera. Y Julián Javier, me acuerdo muy bien, fue el que le pegó el hit y le echó a perder todo. Y luego Jim Lomborg, para el juego decisivo, tenía poco descanso y pues perdió. Pero indiscutiblemente yo me quedo con el Jazz, que mi gran ídolo, por el que me hice fan de los Medias Rojas.
Bueno, pues ya nos vamos. Mi queridísima Val, como siempre.
¿Y tú qué, Toño?
¿Perdón?
Tú dile aquí, pregúntale a un equipo.
Pero yo no me puedo preguntar yo solo.
Ah, ok, entonces, es que mira, los Reds va a ser Stabler, pero a ver, bueno, tendrá que ser así beisbolero porque fue lo que dominó en este caso. Los Dodgers, bueno, vas a decir Valenzuela, te conozco muy bien. Bueno, el Atlante.
¿Quién?
El Atlante, aunque creo que ya sé qué es lo que vas a decir.
Lo primero que pienso con Atlante siempre, y no sé por qué, es en Ernesto Cisneros. No sé por qué, de verdad no sé por qué, porque digo, Ernesto sí fue de mis ídolos, pero curiosamente Ernesto se llama así, mi hijo, por Ernesto Cisneros, pero en realidad no sé por qué siempre pienso en Ernesto Cisneros. Y luego ya pienso en Raúl Orbañanos, en Rafa Puente, en Gerardo Lugo, pero lo primero que pienso siempre es en Ernesto Cisneros, y yo creo que tiene que ver con que Ernesto fue de los primeros futbolistas que a mí me tocó ver, junto con Raúl, junto con Norberto Bollo, junto con Franco Galina. ¿Te acuerdas de Franco Galina, Pepillo?
Ah, sí, chaparrito italiano que pero corría como demonio el conde.